Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Policías nacionales de Valladolid y de todas las provincias de España tienen una cita este sábado en Madrid, y es que se movilizan, convocados por las organizaciones policiales JUSAPOL, JUPOL y JUCIL, que han convocado una gran manifestación que aspira a convertirse en una de las mayores movilizaciones del colectivo en los últimos años. Se han fletado buses desde nuestra comunidad, desde Valladolid también, desde todas las provincias de España, con miles de policías nacionales y guardias civiles que se van a desplazar a la capital para reclamar dos cuestiones clave: una jubilación digna y la equiparación salarial real con otros cuerpos policiales. Bajo este contexto queremos saludar a nuestra próxima invitada. Es Natalia Castán, que es portavoz del sindicato JUPOL en Valladolid. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos
muy bien.
Ante una gran cita, como hemos dicho, puede ser la más multitudinaria convocada por policías nacionales en los últimos años, y con dos cuestiones: esa jubilación digna y la equiparación salarial con otros cuerpos policiales. ¿Qué situación se encuentra ahora este cuerpo policial con la jubilación?
Pues bueno, esta movilización masiva, como bien decías, refleja el hartazgo creciente dentro del colectivo de la policía y de la Guardia Civil ante los reiterados incumplimientos del Gobierno, así como la firme determinación de defender nuestros derechos en la calle. Desde primeras horas del sábado, miles de policías y guardias civiles procedentes de distintos puntos del país vamos a ir a Madrid en una demostración de unidad, de fuerza y de compromiso. Y bueno, como decías de que en qué momento nos encontramos, bueno, en realidad hay una ejecución forzosa por parte del Tribunal Supremo para obligar al Gobierno a regular la jubilación anticipada de los policías nacionales encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social. Y pese a este mandato judicial firme, el Gobierno continúa dilatando la aprobación del Real Decreto y perpetuando una situación de discriminación que consideramos intolerable y jurídicamente insostenible. Es un derecho ya reconocido por la justicia. No se trata de una reivindicación nueva ni una negociación abierta. Se trata de cumplir la ley. Y cada día de retraso es una vulneración directa del principio de igualdad.
¿Qué expectativas hay y qué respuesta esperáis, Natalia, para esta concentración?
Pues nosotros lo que queremos es que nos sumemos todos los policías. Esperamos una gran afluencia porque somos muchísimos los que vamos a ir. Queremos demostrar la fuerza que tenemos. Queremos demostrar, como hemos dicho, nuestro hartazgo, porque seguimos viendo que es que es indignante que se ha conocido hace poco que el Gobierno ha destinado cerca de 90 millones de euros para financiar la jubilación anticipada de cuerpos policiales autonómicos, como los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra. Entonces, claro, es absolutamente incomprensible que el Gobierno encuentre recursos económicos para garantizar derechos a unos cuerpos policiales mientras mantiene bloqueados a los policías nacionales y los guardias civiles. Este agravio comparativo es una falta de respeto intolerable hacia quienes garantizamos la seguridad en todo el territorio nacional.
Porque cuando hablamos de equiparación salarial, ahora mismo estamos hablando de que otros cuerpos policiales, sobre todo los locales o autonómicos, tienen muchas mejores condiciones.
Sí, claro, ellos tienen mejores condiciones salariales y mejores condiciones a la hora de jubilarse. Sigue siendo inaceptable. Llegamos a generar pérdidas económicas de cientos de miles de euros a lo largo de la vida de un agente en comparación con nuestros homólogos autonómicos.
Claro. ¿Qué solución puede tener esta? No sé si se la dais también a la administración de por dónde pasan estas mejoras.
Nosotros hemos entregado dosieres. Dosieres en los que poníamos sobre la mesa cifras, nuestra voluntad de reunirnos con el ministro. No se nos escucha, y es que al final la unión es nuestra mayor fortaleza. Cuando caminamos juntos somos capaces de poner en el centro del debate público las injusticias que sufre nuestro colectivo. Y hay una falta de voluntad de diálogo por parte del Ministerio del Interior. Se han cancelado reuniones claves para abordar estas reivindicaciones, lo que contribuye a incrementar la tensión y a reforzar esta necesidad de movilización. Nosotros seguimos esperando esas reuniones.
Bueno, pues esta es la situación. ¿Qué impacto tiene esto que estamos hablando en el día a día de los agentes? ¿Sí que hay hartazgo, Natalia?
Sí, sí que hay hartazgo. Es que el gobierno ya no puede mirar hacia otro lado. La justicia ha hablado. Es que hay una sentencia. Tienen que aprobar ese real decreto que se aprueba para la jubilación de los policías que están en el régimen de la Seguridad Social, pero muchos de nosotros que pertenecemos a clases pasivas tenemos que luchar y, seguir reivindicando que también tenemos derecho a esa jubilación digna, porque no pueden beneficiar a unos y perjudicar a otros. No vamos a detenernos hasta que se haga justicia con policías nacionales y guardias civiles, porque no pedimos privilegios, exigimos igualdad.
Claro. Natalia, ya para terminar, ¿cómo va a transcurrir esta movilización? ¿Va a ser durante toda la jornada de sábado?
Empezamos a las 12 en Sol. Y bueno, el recorrido por razones de seguridad todavía no se ha difundido, pero bueno, pues por distintas calles del centro de Madrid, de forma pacífica, como hemos hecho un montón de manifestaciones más.
Pues esto es lo que vamos a tener el sábado en Madrid, y es que se convoca a policías nacionales, no solo de Valladolid, como estamos hablando, de toda España, que van a darse cita en la capital para reclamar esa jubilación digna y la equiparación salarial real con otros cuerpos policiales. Natalia Castán, portavoz del sindicato Jupol en nuestra provincia, gracias por acompañarnos en COPE y explicarnos estas demandas que tenéis.
Muchas gracias.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde, con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de puertas al mundo.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
Camarón sonando en COPE como el agua. Estamos escuchando con un motivo, y es que este sábado tenemos una gran cita en el Centro Cultural Miguel Delibes. A las 9:30 de la noche, en la sala de teatro experimental de este centro, vamos a contar con el primer homenaje a Camarón de la Isla con Raúl Micó. Él es nacido en Villena, en Alicante. Inició el cante profesional a los 17 años, pasando muchas horas escuchando flamenco e inspirándose en el arte de mitos como La Paquera de Jerez, Antonio Núñez, El Chocolate, Antonio Fernández Fosforito, Manolo Caracol o Juan Barea. Le abrieron la puerta al cante jondo, que hoy queremos tratar con él, debido a que va a visitar nuestra provincia, nuestra ciudad, este Centro Cultural Miguel Delibes, el sábado a las 9:30 de la noche. Raúl Micó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué supone para ti venir a Valladolid?
Bueno, pues una maravilla estar allí con vosotros y pudiendo llevar un recuerdo de Camarón y de sus canciones más icónicas y más míticas.
¿Este tributo a Camarón lo estás llevando por el resto de España o bien exclusivamente a nuestra ciudad?
Pues mira, en este momento lo vamos a estrenar ahí. Sé que vaya a tener la suerte de verlo allí por primera vez y nada, esperando que salga mucho más.
Qué bueno. ¿Qué vamos a encontrarnos? ¿Qué repertorio? Bueno,
pues mira, vamos a hacer un repasito de todas las épocas de Camarón, pero bueno, nos vamos a centrar más que nada en sus temas más conocidos para el gran público, pero bueno, alguna cosita del Camarón joven y de la época de los años 70 y tal también haremos.
Qué bueno. Oye, ¿qué te inspira a ti para hacer este tributo a Camarón?
Nada, simplemente recordarlo un poco con todo el cariño y el respeto y bueno, sabiendo que no llegamos ni a la mitad de lo que eran ellos, pero bueno, es un poco recordar también a la juventud que pueda ir, pues la calidad musical que tenía este hombre y toda la gente que lo acompañaba.
Porque Raúl, al final la exigencia de los tributos es máxima, no se deja de homenajear a grandes artistas, en este caso Camarón. ¿Cómo te preparas para ello?
Bien, hombre, a ver, a mí los tributos me gustan, por ejemplo, en este caso, cuando el artista ya por desgracia no está, ¿no? Cuando el artista está en activo me parece un poco más heavy, pero bueno, en este caso, como por desgracia no tenemos a Camarón, pues creo que es bonito recordarlo y llevarlo un poquito otra vez a los escenarios, ¿no? Ya que él no puede estar.
Claro. Bueno, pues invitamos a todo Valladolid a que acuda el sábado a las 9:30 de la noche a esta sala de teatro experimental del Centro Cultural Miguel Delibes. ¿Qué público esperas aquí en Valladolid, Raúl?
Bueno, yo creo que la gente que vaya será gente que disfrute del flamenco, que ame el flamenco, que ame a Camarón. Y entonces, pues yo creo que todos vamos a disfrutar porque son temas que todo el mundo conocerá y, bueno, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Y nada, yo los invito a que vengan porque vamos a echar un rato muy bueno y tenemos ahí grandes músicos que me acompañan y lo van a pasar bien.
Bueno, pues esta es la cita que tenemos a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural Miguel Delibes el sábado. Raúl Micó, primero buen viaje a Valladolid cuando vengas y mucha suerte en este gran concierto, en este homenaje, en este tributo a Camarón con Raúl Micó. Gracias, Raúl.
Gracias a vosotros, adiós, esperamos.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Melón Diesel, la gira de Mr. Bond. Quiero escuchar hoy tu voz. Melón Diesel vuelve a la primera línea con su vuelta a los escenarios en la gira aniversario de su álbum La Cuesta de Mr. Bond. Viernes 24 de abril a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al recital de danza española del Museo Mariemma con la participación del Ballet La Real. 18 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Íscar. Entradas a la venta en bandoticket.com. Íscar, de puertas al mundo.
Y el comentario de los jueves nos lo trae Ana Garrido. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acaba de conocerse el primer informe mundial sobre el personal docente elaborado por la UNESCO, entre otras organizaciones, y este documento revela que el mundo se enfrenta a un déficit de 44 millones de profesores para alcanzar la educación universal en 2030. Además, la tasa de docentes que abandona la profesión casi se ha duplicado, lo que en Europa y América del Norte se debe principalmente a la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento. Personalmente, porque mi familia está llena de docentes en ejercicio, tengo que decir que esa falta de motivación es muy auténtica. Pero además el informe también alerta de que más del 20% del profesorado en España trabaja con contratos anuales o de duración determinada. En toda la Unión Europea, de hecho, el 16% del profesorado trabaja con contratos de un año o menos. Otro factor clave al que conviene prestar atención es la necesidad de reforzar el relevo generacional en la docencia. Según los datos de la OCDE, en el conjunto de Europa el profesorado menor de 30 años representa en torno al 12% del total, algo que se agrava en España, donde los valores actuales descienden hasta aproximadamente el 7%. Luego nos pueden vender todo el humo que quieran, pero esa es la realidad. Y los docentes son claves para lograr el objetivo de la ONU que compromete a los países a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas de aquí a 2030. Resolver la falta de profesorado requiere, desde luego, un enfoque integral que mejore las condiciones laborales, salariales y el prestigio social de la docencia, dejando a un lado un montón de estereotipos. Es imprescindible la agilización de oposiciones, el incremento de salarios, el apoyo a la salud mental, la reducción de carga burocrática y la atracción de profesionales técnicos a la formación profesional. Dicho de otro modo y casi punto por punto, hay que aumentar los salarios para equipararlos a perfiles similares y garantizar la estabilidad laboral reduciendo la interinidad. También se hace necesario disminuir tareas administrativas para que el docente se enfoque en la enseñanza y en reducir el estrés. Por supuesto, hay que facilitar la incorporación de perfiles técnicos del sector productivo mediante incentivos específicos y formación pedagógica flexible. Y dos cuestiones fundamentales. La primera, promover la docencia como una carrera atractiva y con futuro en universidades y colegios profesionales. Y la segunda, dignificar la figura del docente mediante el diálogo social y su participación en la toma de decisiones educativas. Y no podemos olvidar otras medidas importantes, como anticipar las necesidades de personal y el recambio generacional, agilizar los procesos de contratación y reducir la complejidad del acceso a la función pública. Y permitir la compatibilidad entre el trabajo en la empresa y la docencia parcial, especialmente en la formación profesional. Y sé de lo que hablo. Los estudios sobre el presente y el futuro de una profesión deben servir para algo, no solo para convertirse en un titular efímero.
Dicho queda, Ana Garrido, muchas gracias.
Tu rincón tecnológico con el Centro IA.
Y nos pasamos al rincón tecnológico para hablar de la inteligencia artificial tan sonada, tan utilizada, y oye, que nos facilita la vida, pero también tiene sus riesgos. Y entra, además, muy de lleno en la comunidad científica. Se está utilizando la inteligencia artificial, pero queremos saber las posibilidades y los riesgos de uso de la misma. Y es que Adrián de la Fuente Ballesteros es investigador del Departamento de Química de la Universidad de Valladolid y ha publicado recientemente dos artículos sobre el uso de la inteligencia artificial generativa para textos académicos en el sector químico. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Adrián.
Contento de estar aquí con vosotros.
Claro, y quiero que nos que des difusión a tus dos trabajos cuando hablas de la inteligencia artificial en esa comunidad científica. ¿Qué riesgos se contemplan?
Claro, pues es que la inteligencia artificial, que sabemos que está ya pues transformando nuestra vida, tiene gran cabida en la química analítica, pero no se ha hablado o casi publicado sobre el impacto que tiene o los riesgos de la IA generativa, y en concreto en tres áreas que nosotros son las que estamos trabajando e investigando, que es IA generativa para escritura, IA generativa para proceso de revisión por pares de artículos y la IA generativa para la creación de figuras o elementos visuales. Uh-huh. Y como tú comentabas antes, que dices, es que hay muchas ventajas, todos lo utilizamos, sí, pero también hay, como comentas, varios riesgos. Y el primero es el sesgo, ¿no?, de la búsqueda de información.
Sí.
Es que, por ejemplo, hemos visto que la inteligencia artificial tiende a priorizar artículos más recientes o muy citados, ¿no?, dejando aparte pues otros que casi no se citan o que se han publicado hace muchos más años. Uh-huh. Luego, no sé si también la gente conoce, se ha utilizado mucho la inteligencia artificial, el problema que hay con el tema de la homogeneización del lenguaje científico, ¿no? Porque parece que muchos textos, muchas publicaciones empiezan a sonar todas iguales. Mismas palabras, mismas estructuras, mismos comienzos, mismos finales, si nos paramos a pensar en la parte de gramática y vocabulario.
¿Y eso es porque se ha utilizado la inteligencia artificial para ello?
Sí, incluso, vamos, en uno de nuestros artículos hemos recopilado varios marcadores lingüísticos, es decir, adjetivos, artículos, principios de frases, términos de frases que se ha visto que han aumentado exponencialmente con el uso de la IA y que la gente que utiliza IA se puede dar cuenta que aparecen frecuentemente en los textos generados por IA. Entonces, hemos recopilado también algunos marcadores de texto o lingüísticos que dan a sospechar que si esos están presentes en los artículos o en los trabajos académicos, el trabajo ha sido escrito o copiado y pegado directamente de la IA.
Y, Adrián, ¿hay escepticismo por este mismo motivo también en toda la comunidad científica acerca de la inteligencia artificial?
Pues es que hay como dos bandos, ¿no? Siempre en el ámbito de la universidad, yo que me he encontrado con compañeros, pues tenemos muchos docentes e investigadores que apoyan y defienden el uso de la inteligencia artificial, creen en él y saben cómo usarla, y otra parte que es todavía muy reacia, ¿no?, a usarla, y simplemente como la ven como un arma tan poderosa y que nos puede incluso, ya veremos en unos años, manipular, pues están que no quieren utilizar esta herramienta, pero porque creo que tienen miedo. Entonces, uno de los mensajes que sí que quería como dejar claro es que es importante, vamos, en el año en el que vivimos ahora y en los años que vienen después, formarse en inteligencia artificial, porque, bueno, va a ser la clave del futuro, y es importante pues formar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos y también nosotros mismos, los profesores e investigadores que trabajamos con esta herramienta.
Claro, porque en educación también se utiliza, Adrián.
Sí, sí, se utiliza tanto, hay aplicaciones tanto para impartir docencia, para corregir exámenes, para elaborar rúbricas de evaluación, también obviamente para generar artículos. Cada día casi aparece una nueva IA, ¿no?, que es que parece que estamos y estaremos, ¿no?, en los años de la IA, y todo lo que aparece todo el rato, muchísimo boom en redes sociales de información y desinformación sobre la IA, que también es importante, que parece que hay una carrera académica de a ver quién desarrolla la mejor IA, ¿no? No sé si estamos en las redes sociales, que abres Twitter, LinkedIn y dicen, ah, han desarrollado una nueva IA, que si Gemini, que si Claude, que iba, bueno, a mejorar ChatGPT. Parece que hay como una carrera, ¿no?, a ver quién hace la mejor y la más potente.
Uh-huh. Y todo luego, el rato. Ya para terminar, Adrián, en esta sección hemos hablado alguna vez de la dependencia que nos está generando la propia inteligencia artificial o esas herramientas que has mencionado, de momento de manera gratuita, aunque ya estamos viendo cómo esos planes de pago cada vez se meten más en nuestro día a día y ya parece que estamos obligados a pagar por ello. ¿Que puede llegar un momento que todo sea de pago y no nos quede otra que pasar por el aro porque ya hemos adaptado nuestra vida, bien profesional o incluso personal, a esta inteligencia artificial?
Sí, pues como tú decías, es que yo me doy cuenta que mis compañeros estaban, yo que sé, hace unos meses con la versión gratuita, y ahora ya todos, por no decir, sí, vamos, todos están pagando o al menos probando uno o dos meses la opción premium. Yo también la tengo, y sé con la opción premium o plus de las IAs puedes hacer un montón de cosas que con la versión gratuita a veces te quedas muy corto. Solamente ya el número de intentos depende de cuánto lo uses o en qué contexto, ¿no? Porque si lo utilizas para generar más imágenes, para tablas, comparar datos, se te queda corto el número de intentos, porque haces, yo qué sé, por ejemplo, 20 interacciones con el plan gratuito y te dice, bueno, tienes que esperar hasta tal hora, o sea, un periodo de tiempo en el que no lo puedes usar, o si no, coge la versión de pago. Yo recomiendo la versión de pago, se pueden hacer un montón más de cosas. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo a lo mejor puede permitirse pues estar pagando todos los meses, creo que son en torno a 30 euros, depende de la IA también que tengas. Entonces sí que hay una desigualdad de personas que no se pueden permitir a lo mejor todos los meses estar pagando pues la cuota que requiere el plan premium.
Sí, esta suscripción. Pues Adrián de la Fuente Ballesteros, investigador del Departamento de Química de la Universidad de Valladolid, gracias por participar en esta sección en la que hablamos de tecnología e inteligencia artificial en sus diferentes ámbitos, que no solo va hacia lo tecnológico. Hoy hemos hablado de la comunidad científica, otros días incluso lo hablamos en la rama de las humanidades, así que muy interesante todo lo que nos aportáis. Adrián, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde, con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, Tina con Zopolotroco Teatro, actividad Libera un Poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
Y nos tenemos que ir a esta hora a la acera de Recoletos, porque allí la oficina de turismo del Ayuntamiento de Valladolid está celebrando 5 sesiones de cata impartidas por profesionales del sector vitivinícola. Empezó ayer, es el vino más tapas que ya conocemos y tanto aquí en Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, concejala de turismo en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está transcurriendo esta cata y este vino más tapas?
Bueno, el vino más tapas se va a celebrar en su segunda edición en el mes de mayo. De hecho, son los días 15 y 16 de mayo cuando se celebrarán esas catas a las que hacías referencia y que desde luego esperemos que sean un éxito. Desde luego a día de hoy ya están todos los tickets vendidos y falta aproximadamente un mes. Y en esta edición del nuevo vino más tapas, además contamos con algunas novedades importantes que hemos presentado hace algunos días y que estamos encantados de poder contar en COPE.
Me disculpo que digo que empezó ayer pensando que era 15 de abril y 16 de abril, ¿no? Es en mayo entonces, por aclararlo y porque el oyente no se despiste.
Tienes muchas ganas de que llegue y es normal que hagas esta valoración.
Vamos a hablar de que cada una de las 5 denominaciones de origen de la provincia participan: Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda y Toro, que organizan su propia cata para que el público pueda degustar. ¿Cómo puede entonces acceder el público a este evento?
Pues es lo que te comentaba ahora, ¿no? Que las hemos puesto a la venta y prácticamente en 24 horas, de momento, están todos los tickets vendidos. No sé si podremos tener capacidad para valorar ampliar en los próximos días, pero para lo que todavía hay tiempo y estamos totalmente abiertos, ¿no?, a que la gente se pueda acercar, es a que puedan disfrutar del vino más tapas, que además este año, con una novedad importante, ya hemos puesto la venta de los bonos en disposición de todas las personas que se quieran acercar a través de info.valladolid.com. Es decir, que además esas catas que las denominaciones de origen ofrecen, todos esos vinos de las catas están a disposición del público en la acera Recoletos, donde van a poder disfrutar no solo de 67 bodegas de las 5 denominaciones de origen, sino también de algunos de los mejores pinchos del concurso nacional y mundial que estarán a disposición de todos los consumidores que se quieran acercar. Y como digo, ya pueden comprar el bono en info.valladolid y lo podrán comprar in situ en la acera Recoletos entre los días, como decimos, del 15 al 17 de mayo, que es cuando se celebra esta edición.
Las entradas ya agotadas, como hemos escuchado, estaremos pendientes por si se amplía o hay alguna posibilidad de comprar más, pero ha sido un éxito total esta venta de entradas a través de la web en info.valladolid.es. ¿Con qué motivo empieza este vino más tapas, Blanca? ¿Cómo se lanza esta iniciativa?
Bueno, Vino Más Tapas es una iniciativa que lo que viene es a poner en valor el gran liderazgo que tiene Valladolid en el ámbito de la enogastronomía. No en vano tenemos el concurso de tapas nacional y mundial más importante que existe, donde compiten los mejores chefs del mundo cada año, y además tenemos un territorio vitivinícola que, como bien has expresado al principio, comprende 5 denominaciones de origen que son, desde luego, punteras, ¿no?, a la hora de hablar del vino y su trascendencia en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, haciendo una reflexión sobre que somos los mejores haciendo tapas y que tenemos los mejores vinos del mundo, ¿cómo no poner esto a disposición de la gente? El año pasado hicimos una primera experiencia en la acera Recoletos, que está dentro de las actividades también del entorno de San Pedro Regalado, y este año venimos con una segunda edición, que, como bien decías, las catas se han agotado, pero no se han agotado los bonos para poder disfrutar de las tapas y de los vinos durante ese fin de semana en la acera Recoletos. Este año, además, con algunas novedades importantes, y es que el bono de 3 va a tener un precio de 15 euros, un precio que es más reducido que en la ocasión anterior y que, además de contemplar 3 tapas, va a tener un guiso y también se puede adquirir la copa y el portacopas. Por tanto, una experiencia completa que se suma este año a otras novedades, como por ejemplo que se pueden comprar los pinchos sueltos, los tickets de pinchos sueltos, por un precio de 3,50, y también se puede comprar el vino, el mosto y el agua con tickets sueltos para que las personas que se quieran acercar puedan disfrutar de la tapa, del vino o simplemente de estar allí viviendo una experiencia única. Y además, con conciertos gratuitos al aire libre, que es una cosa que este año hemos querido potenciar de una manera especial y con un cartel impresionante.
Qué bueno. Pues que el oyente no se olvide, que no le pase como a mí, que no se equivoque, del 15 al 16 de mayo en la acera de Recoletos tendremos este gran evento Vino Más Tapas. Decíamos que se habían agotado la de las catas, pero por supuesto que pueden comprar todavía esos bonos para degustar un producto local, un producto de la tierra. Blanca Jiménez, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Valladolid, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de COPE en Valladolid.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y nos metemos de lleno en el mundo taurino. Para ello tenemos que saludar a nuestro colaborador Juan García Tejedor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Y es que hoy tenemos un gran evento a las 7:30 de la tarde en el Teatro Calderón. Los tú a tú del Ateneo, ¿no?
Sí, del Ateneo, que también, como el tema que ha estado hablando la concejala ahora mismo, Blanca Jiménez, organiza el Ayuntamiento de Valladolid a través de este Ateneo Ciudad Taurina de Valladolid, y es que en este Ateneo Cultural va a celebrar este jueves un nuevo encuentro de este ciclo, los tú a tú del Ateneo, que contará como protagonistas a Cristina Sánchez, matador de toros, y la cirujana Marta Pérez. Fijaros, dos cosas totalmente diferentes, precisión y valor, así se titula. El encuentro pondrá en común dos trayectorias profesionales muy distintas, pero unidas por conceptos como la responsabilidad, la técnica, la toma de decisiones en situaciones de máxima exigencia. La conversación pues la va a llevar José Ángel Gallego, como es habitual, y será transmitida en streaming por el diario Tribuna de Valladolid. Cristina Sánchez, Ramón, que tú a lo mejor esto no lo sabes, es una de las figuras más destacadas de la tauromaquia contemporánea, no solo por ser matador de toros, sino ha sido, vamos a decir, en nuestra época, la única mujer que ha podido tomar la alternativa y, sobre todo, destacar en este mundo. Y en los años 90, además, fue algo pionera entre las mujeres toreros. Y, por su parte, Marta Pérez es una profesional de la medicina especializada en la cirugía general, sí, cuya trayectoria destacada por su papel crucial en los festejos taurinos, es la que capitanea prácticamente todas las enfermerías en los diferentes espectáculos taurinos en Castilla.
Bueno, pues tendremos este evento hoy a las 7:30 de la tarde en el Teatro Calderón, en la sala del IBEX, con esos tú a tú del Ateneo que tanto nos acompañan durante el año porque no se detienen. Y además tenemos que hablar de otra jornada, Juan.
Sí, porque mañana viernes, aprovechando la presencia de Cristina Sánchez, en este caso COE Valladolid, va a dar una charla de motivación, de coaching, del valor personal al éxito empresarial. Liderar con sentido. Será mañana a las 9:30 de la mañana y la clausura a las 10:30 en los salones, en este caso, de la Plaza de Madrid 4. Algo interesantísimo, porque Cristina Sánchez ya no solo ella ha sido matador de toros en este mundo, sino además que es apoderada del novillero, en este caso ahora portugués, Tomás Bastos. O sea que la actividad taurina continúa en nuestra ciudad en el día en el que hoy Morante de la Puebla, y ahí lo dejo, vuelve a torearse.
Mira. Oye, por cierto, presentación de la Feria de San Pedro Regalado en Sevilla. Que es a lo que vamos.
Presentación de la Feria de San Pedro Regalado en Sevilla. Sí, es una acción que está llevando últimamente tanto a la empresa Toromoción como a través de este Ateneo Cultural, el Ayuntamiento de Valladolid. Y yo creo que es algo importante, ¿no? Poner a Valladolid en el mapa taurino y, sobre todo, en lugares tan sumamente importantes. Fue en Valencia, en esa Feria de Fallas, y, ¿por qué no?, Sevilla también va a hacerse eco de esta Feria de Valladolid. Y ahí lo dejo. Ya no solo es el cartel de figuras, sino el del día 17, la corrida de la oportunidad. Ya se ha clasificado Mario Navas para la siguiente ronda de la Copa Chenel, pero también Manuel Dios Leguarde se ha clasificado para la siguiente ronda del mismo certamen que organiza la Comunidad Autónoma de Madrid. Y los dos van a estar en ese cartel del día 17 aquí en nuestra ciudad. Con lo cual se calienta todo un montón y yo creo que va a ser especial tanto el 10 como el 17 de mayo en nuestra ciudad.
Y seguro, Juan, que vas a seguir muy de cerca, lo decías, esa vuelta al ruedo de Morante de la Puebla, ¿no? Hoy, a partir de las 6:30 de la tarde es...
Sí, a partir de las 6:30 de la tarde, además, en abierto, porque lo da también en Canal Sur, y yo creo que va a ser una de las jornadas más importantes. ¿Y por qué no? Pues a los que somos amantes, en este caso, del diestro de la Puebla del Río, pues estaremos encantados de verle a través de la pequeña pantalla.
Juan García Tejedor, siempre es un placer, gracias.
Ramón, igualmente. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid.
con Javier Burrieza.
Y tenemos que hablar de la presentación que tuvo lugar ayer, presentación del libro Estudios Históricos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, del escritor Teófanes Ejido. Javier Burrieza, estuviste en esa presentación e interviniste, por supuesto, en el acto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis, amigo?
Bueno, ¿qué nos cuentas de esta obra?
Bueno, ayer fue en los Agustinos Filipinos, en este año en que estamos hablando de los 90 años del nacimiento de Teófanes Ejido y de un ámbito de no programado, porque no ha sido una cosa programada, en el que a lo largo de los años vamos publicando distintas antologías de Teófanes. Primero fue desde el Ayuntamiento la relacionada con los textos vinculados con Valladolid en 2019 y reeditada en 2025, por el Ayuntamiento cuando se ha puesto el nombre de la nueva plaza Teófanes Ejido. Ahora le ha tocado el turno a la editorial, al grupo editorial Fonte, de la Orden del Carmelo Descalzo, que acaba de celebrar además ahora capítulo en Ávila. Y a través de la coordinación de Salvador Ross y de Luis Javier Fernández Frontela, el recordado padre Frontela, que falleció en el mes de enero, y por otra parte de la dirección del grupo editorial Fonte, Óscar Aparicio, pues ayer se presentó este libro que tú has hablado, Estudios Históricos de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, donde se reúnen pues veintitantos trabajos, no recuerdo ahora el número exacto, veintitantos trabajos vinculados con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y realizados por Teófanes Ejido. Además de la calidad del autor, que es indiscutible, de sus investigaciones y de la oportunidad de los mismos, y que este año estamos en año sanjuanista porque es el tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, resulta que el legado de Teófanes Ejido tiene que ser comunicado, tiene que permanecer vivo Teófanes Ejido en ese legado y en esas investigaciones. Y él fue valiente y vanguardista. Valiente y vanguardista por una razón esencial, porque en los tiempos en que se estaba descubriendo el pleito que la familia de Teresa de Jesús realizó para construirse un pasado que no era real, un pasado que les convenía para su prosperidad y que se había descubierto en parte por ese pleito en Chancillería, ese pleito de Hidalguía, de los Cepeda, se había descubierto en el año 46 por parte de Narciso Alonso Cortés y que había desaparecido. Ese pleito Teófanes le estuvo siguiendo durante mucho tiempo de una manera muy paciente. Él era carmelita, pero tuvo una paciencia benedictina, en este caso, para conseguir esa documentación, estudiarla, publicarla en el año 1986 y dar a conocer y analizar con detalle ese pasado judeoconverso de Teresa de Jesús. Pero además, a lo que significa la biografía de la propia Teresa de Jesús, bueno, pues Teófanes Ejido supo matizar muchas cosas, supo eliminar la geografía barroca, y esa geografía barroca son esas exageraciones propias de un estilo que también es una fuente histórica, por supuesto, pero que no construyen el retrato histórico de un personaje tan importante del siglo XVI como es Teresa de Jesús. Él habló del libro de las fundaciones, él habló de las cartas, anotó las cartas, conoció muy bien el aparato epistolar de la propia Teresa de Jesús, conoció muy bien los mercaderes y amigos, así les trataba, de la propia Teresa de Jesús. Conoció muy bien el mundo de los sentimientos, del humor, de la risa, comunicados a través de ese género epistolar. Y por otra parte, para Juan de la Cruz, que se decía que era un santo sin biografía, bueno, pues descubrió, por ejemplo, el testamento del hermano de San Juan de la Cruz, que vivió del cuento de la santidad de su hermano, Francisco de Yepes. Es un santo, Fray Juan de la Cruz, que le gustaba muy poco lo que su hermano estaba explotando, precisamente, ¿no? Y bueno, pues habló especialmente de San Juan de la Cruz desde una localidad que es muy cercana, muy querida para nosotros, que es Medina del Campo. Porque, por ejemplo, San Juan de la Cruz es hoy doctor de la Iglesia. Algo debió tener que ver, perdón, el colegio de los jesuitas y el padre Juan Bonifacio, que le enseñó retórica latina al propio Juan de la Cruz. En definitiva, muchos son esos estudios que eran difíciles de buscar, de encontrar en revistas, algunas muy conocidas como la revista de espiritualidad, que están incluso colgadas en la red, pero otras mucho menos conocidas, como por ejemplo la revista de Misionología. Bueno, pues ahí había un trabajo de Teófanes Ejido. Y todavía estamos trabajando en una, esto lo han realizado, insisto, la propia Orden del Carmen por encargo del recién reelegido prior, el padre Francisco Oreja, pero estamos trabajando en una tercera antología de Teófanes Ejido. En este caso me ha vuelto a corresponder a mí el coordinarla con el grupo editorial Loyola, y que esperamos después del verano ya dar noticias claras del momento en que se va a publicar. Sí. ¿Qué va a ir ahí? Pues van a ir los otros grandes temas de Teófanes. Desde el siglo XVI, Erasmo y Lutero, por ejemplo, es la gran autoridad sobre Lutero. Por supuesto, el siglo XVI en otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito urbano en el que vivieron Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, pero especialmente el siglo XVIII, la Ilustración, la expulsión de los jesuitas, la espiritualidad de los ilustrados, esos son grandes temas del propio Teófanes Ejido y que nos va a permitir disponer, no nos lo propusimos así, pero y no lo programamos así, pero lo hicimos con cierta cordialidad, con gran cordialidad, porque de otra manera no podríamos haber tocado los escritos de Teófanes Ejido. Bueno, pues vamos a disponer al menos, Dios mediante, próximamente de tres antologías de temas diferentes. Ahora ya en las librerías pueden ustedes adquirir estos estudios históricos sobre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y le van a poder preguntar, y él va a responder a través de sus escritos muchas de las cosas que sobre estos dos protagonistas, no solamente de la Iglesia, sino del siglo XVI, de la cultura, de la literatura, de la creación y de la relación con Dios, tuvieron Teresa de Jesús y Juan de la Cruz a través de la investigación y de los escritos de Teófanes Ejido.
Pues estaremos muy pendientes de esas nuevas publicaciones, pero como bien acabas de mencionar, Javier Burrieza, nos quedamos de momento con esta obra que recoge una cuidada selección de estudios dedicados a dos figuras muy significativas, las más significativas de la espiritualidad española, como son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Javier Burrieza, muchísimas gracias por acercárnoslo aquí.
Muy bien, Editorial Fonte, para que lo puedan ustedes pedir en librería.
¿Será que ya perdió el sentido que intentemos lo imposible? Porque sé que el amor es ciego, pero el nuestro es invisible. Queriendo escapar de ti, pero contigo al mismo tiempo. Pensando que con un lo siento arreglarás lo que nos sirve. Yo que nunca creí en nadie, sin saberlo tú viniste. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble, pero ahora tienes que irte.
Valladolid.
Estar informado.
Algo está cambiando en los comedores escolares y es que desde hoy hay una nueva normativa a la que deben acomodarse para fomentar la alimentación saludable y sostenible en los colegios. Se limitan los fritos y el azúcar en sus menús, también la bollería. Ofrecen por ley más fruta y verdura cada día. Pescado entre una y tres veces a la semana. Las carnes solo se pueden ofrecer como máximo tres veces a la semana y una ración como máximo de carne roja. Y el agua. Se debe favorecer el acceso al agua con fuentes en espacios comunes y de recreo. Todo esto busca combatir la obesidad infantil y garantizar que todos los alumnos accedan a menús de calidad independientemente de su origen socioeconómico. Muy buenas tardes, te estás saludando Ramón Morales y estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Las becas para los comedores escolares públicos vienen desde la Junta de Castilla y León, pero también el Ayuntamiento de Valladolid ayuda, en el caso de los colegios concertados, a facilitar la asistencia de los niños y niñas en edad escolar a los comedores de sus centros educativos en los casos que se estime necesario y sus familias no puedan hacer frente al coste del servicio. Es la Concejalía de Servicios Sociales la encargada de este apoyo y queremos saludar a una de las trabajadoras sociales en contacto con esta prestación. Ella es Inés Ruiz. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explícanos, ¿dónde llega el ayuntamiento que la Junta no?
Bueno, pues el ayuntamiento, desde el ámbito de los servicios sociales, sí que tiene un reglamento de prestaciones de apoyo a familias, que son prestaciones que se constituyen fundamentalmente como un instrumento de intervención profesional dentro de ese ámbito de servicios sociales, y dentro de ese reglamento, dentro de esas prestaciones de apoyo a familias, está la prestación para financiación de gastos de alimentación para menores en edad escolar, lo que llamamos la prestación para comedor escolar. Esta prestación se dirige o se puede solicitar para centros concertados, porque uno de los requisitos de acceso, aparte de ser residente y vecino de Valladolid, estar empadronado y todas estas cosas, uno de los requisitos es no tener acceso a las prestaciones para este mismo servicio convocadas por la Junta de Castilla y León. Se trata un poco de cubrir esas necesidades de alimentación de menores en edad escolar en los ciclos de educación primaria y educación infantil, cubrir esas necesidades en los centros concertados, que son los que quedarían un poco sin atender por parte de la Junta de Castilla y León. Es decir, no nos dirigimos a los centros educativos públicos, sino que uno de los requisitos es estar en un centro concertado y que ese centro sea una entidad colaboradora del ayuntamiento, porque bueno, pues tiene que haber una colaboración.
Sí, un convenio, ¿no? Que
sí, tendréis. Son convenios de colaboración.
Uh-huh. Inés, ¿cada vez son más las personas que reclaman esta prestación?
Sí que hay un aumento a lo largo de los años, quiero decir, no, con respecto al año pasado no hay todavía un cambio significativo, pero a lo largo de los años sí que había un incremento, fundamentalmente pues por las carencias económicas, las dificultades, economías muy ajustadas, precariedades laborales. Bueno, pues la prestación de comedor no solo trata de conseguir, desde nuestro ámbito de servicios sociales, insisto, no solo trata de conseguir una atención adecuada de las necesidades básicas de alimentación de esos menores en edad escolar, sino también de compensar posibles carencias de tipo familiar o económico, facilitar la conciliación de vida familiar y laboral en situaciones pues más desfavorecidas, a veces favorecer el acceso o la permanencia al mercado laboral, que puedan participar en acciones formativas, tener una búsqueda más activa de empleo, que si los objetivos van un poco más allá, ¿no?, de simplemente garantizar las necesidades de alimentación. Sí que se ve un incremento, sobre todo en eso, familias con economías muy ajustadas que necesitan ampliar la jornada laboral, o que simplemente están en situación de desempleo y hasta que encuentren algo.
Claro.
O otro tipo de situaciones, porque sí que, como decía al principio, es un instrumento de intervención profesional, entonces requiere una valoración técnica por parte del personal de servicios sociales, se aplica un baremo, se tienen en cuenta pues circunstancias familiares, laborales, de vivienda, de salud, y bueno, pues a veces la asistencia de los menores al comedor escolar facilita un poco el poder abordar pues otras áreas de intervención que igual requieren apoyo.
Inés, hemos visto que la normativa evoluciona. Por ejemplo, al inicio hablábamos de que se adapta la dieta de estos comedores escolares. ¿También se adaptan los requisitos en el Ayuntamiento de Valladolid para aquellas familias que necesitan este apoyo? Es decir, ¿cada vez son más laxos viendo la situación socioeconómica, que, como bien has mencionado, la demanda aumenta?
Sí que sean. Bueno, los requisitos son. Uno de ellos es ser vecino y residente, estar empadronado en Valladolid. Cumplir, no superar el límite de ingresos que está establecido para esta prestación, tener puntuación suficiente en el baremo, precisamente por esa valoración técnica, por esa, ese diagnóstico o de necesidades de la unidad familiar. Y sí que se ha ido adaptando en cuanto al incremento del nivel de renta, es decir, bueno, pues el límite de ingresos para poder valorar ahora es mayor, porque también se tiene en cuenta el gasto de alquiler o de hipoteca, y eso, bueno, pues los alquileres también han subido bastante. Entonces sí que ha aumentado el nivel de renta para poder tener acceso a esta prestación, y también ha aumentado ligeramente la cuantía máxima que se concede, precisamente por el incremento de los del coste del comedor escolar. En ese sentido sí que se ha ido adaptando. El resto de requisitos es que es el ser vecino de Valladolid y estar, sí, empadronado, presentar una documentación, valorar la situación, pero desde el punto de vista profesional, técnico de servicios sociales, y cumplir unos requisitos de baremo y que haya unas circunstancias que realmente aconsejen que el recurso del comedor es un instrumento de apoyo y que puede facilitar o favorecer el que haya cambios positivos en esa unidad familiar o el que puedan iniciar otro tipo de acciones para mejorar, claro.
Y sin duda que lo está siendo con esa ayuda, con esa prestación para financiación de gastos de alimentación para menores en edad escolar que lanza el Ayuntamiento de Valladolid cada año. Inés Ruiz, trabajadora social en el Ayuntamiento de Valladolid, gracias por acompañarnos en COPE.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo, buena mañana.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ford es Palausa, y Palausa es el único concesionario oficial Ford en Valladolid, Salamanca y Palencia. Para que no tengas dudas, ven a vernos y llévate un Ford Puma por 150 euros al mes. Encuéntranos en Valladolid, calle Nitrógeno, Palencia, calle Italia, y en Salamanca, frente al centro comercial Río Tormes. Grupo Palausa, 50 años ofreciendo movilidad.
Melón Diesel, la gira de Mr. Bond. Quiero escuchar. Melón Diesel vuelve a la primera línea con su vuelta a los escenarios en la gira aniversario de su álbum La Cuesta de Mr. Bond. Viernes 24 de abril a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en nuestras carnicerías, los filetes de jamón fresco de cerdo a 4,75 € el kilo. Y las alas de pollo, el kilo sale a 3,89 €. Froiz es más ahorro.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ford es Palausa, y Palausa es el único concesionario oficial Ford en Valladolid, Salamanca y Palencia. Para que no tengas dudas, ven a vernos y llévate un Ford Puma por 150 euros al mes. Encuéntranos en Valladolid, calle Nitrógeno, Palencia, calle Italia, y en Salamanca, frente al centro comercial Río Tormes. Grupo Palausa, 50 años ofreciendo movilidad.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.